las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor.
Escuchábamos la canción No te metas a mi Facebook, en la voz del cantante bogotano Esteban Mateus. Esta es una composición que se hizo viral en YouTube y que menciona el tema de las redes sociales y la manera como funcionan. Hacernos o no amigos, permitir que cierta información sea vista, chatear, publicar, conectarnos. Acciones que forman parte del llamado mundo de la tecnología y la información. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy nos acompañamos, ¿quién les habla? Carolina Parra y Paula Mateus, psicóloga y especialista en educación, consejera del programa.
Gracias. Un saludo especial para todos los oyentes. Feliz de estar con ustedes nuevamente.
También están con nosotras dos comunicadoras sociales en formación del programa de la UNAD. Ellas son Jamie Garnica.
Un cordial saludo para todos. Gracias por la invitación.
Y Carolina Garcés.
Un cordial saludo y gracias por la invitación.
Y nuestra invitada especial, María Consuelo Beltrán, comunicadora social y periodista. Bienvenida.
Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, muy amables por esta gran invitación a este espacio.
Nuestro tema de hoy es un asunto que le compete en gran manera a la educación virtual y es el uso responsable de las TICs. Paula, coméntanos por qué se planteó este tema desde el equipo de consejería académica del CINEP.
Claro que sí. Bueno, como ustedes saben, dentro de las acciones desarrolladas desde el equipo de consejería, nuestras acciones están estratégicamente divididas por línea. En el día de hoy, y teniendo en cuenta el modelo de promoción y prevención desde la línea psicosocial, consideramos importante poder tener un espacio en el uso adecuado de las TIC, reconociendo la importancia de poder de interactuar de manera responsable.
Bien, ahora vamos a abordar a nuestra invitada, María Consuelo Beltrán, embajadora regional del Ministerio de las TIC. Cuéntanos, María Consuelo, ¿en qué consiste el programa En TIC Confío del Ministerio de las TIC?
Bueno, claro que sí, Carolina. El Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones de hace ya 10 años ha creado un programa que se llama En TIC Confío, y en este año del 2021 claramente se denomina En TIC Confío Más. ¿Por qué? Porque venimos recargados y nos hemos interesado a lo largo de todo este tiempo de llevar a nivel nacional a instituciones públicas, privadas, a niños, niñas, adolescentes y a padres de familia la información necesaria en materia de prevención en el uso de las tecnologías de la información. Entonces, básicamente nos dedicamos a esto y nuestro objetivo claramente es ayudar de alguna manera con la información y la divulgación de estos riesgos que se pueden encontrar alrededor de la tecnología y de la virtualidad.
Bien, ya nos explicas claramente de qué se trata este programa, pero ¿nos puedes profundizar un poco acerca de cuáles son los propósitos principales del programa?
Claro que sí. Uno de ellos es que todas aquellas personas, niños, niñas, adolescentes, educadores, padres de familia, comunidades en general, y sobre todo en este momento tan puntual y tan coyuntural en donde todos nos hemos volcado a la virtualidad, tengamos claro que las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, todo lo que está enmarcado en el uso de las TIC, son una herramienta importante que nos permite continuar con nuestros procesos de formación académica, laboral. Son un medio de comunicación que en tiempo real nos acorta esa distancia y nos permite acceder a muchos elementos comunicacionales. Un segundo propósito es también entender que además de todas estas cosas maravillosas, pues también claramente se pueden correr algunos riesgos. Que nuestros padres, por ejemplo, entiendan que no podemos dejar solos a nuestros niños, niñas y adolescentes en este proceso de la conectividad, sino que debemos acompañar estos procesos para garantizar de alguna manera que no caigan en algunos riesgos que son muy comunes y muy normales.
Sí, definitivamente la pandemia ha modificado los mecanismos de relación en muchas instancias comunicativas. ¿Cómo funciona actualmente la implementación y el desarrollo del proyecto en TIC Confío? Ya nos has aclarado que ahora es en TIC Confío más, justamente por toda esta coyuntura, pero ¿podrías hacernos un poco más específico de cuál es esa relación, cuál es esa implementación?
Claro que sí, Carolina. Bueno, al inicio, y digamos lo que dice más o menos en el año 2019 hacia atrás, en TIC Confío era de manera presencial. Entonces la dinámica era ir a las instituciones, a colegios públicos, privados, universidades, reunirnos tanto como con los docentes, como con los estudiantes en sus aulas y llevarles este mensaje de una manera muy didáctica, muy dinámica, para informarlos acerca de riesgos como el grooming, como el sexting, como la ciberdependencia, como el ciberacoso. En este tiempo y desde el año pasado, también en TIC Confío, digamos que tuvo que reinventarse y utilizar justamente estas herramientas de las TIC y organizar estos espacios de manera virtual. Esto nos ha permitido llegar a muchos sitios y a muchas poblaciones a nivel nacional. Sin embargo, hemos encontrado también algunas dificultades porque en nuestros territorios nacionales también existen algunos lugares, algunos municipios, corregimientos que lastimosamente no cuentan con internet y no tienen acceso a la virtualidad. Entonces, haciendo uso también de esas tecnologías de la información y las comunicaciones, abrimos espacios como estos donde difundimos justamente la información gracias y a través de la tecnología y de la magia que tiene la radio para muchas de las personas a nivel nacional. Esos han sido tal vez los métodos que hemos tenido que implementar para poder llevar este mensaje de prevención y de motivación para utilizar las tecnologías de la información.
Nos mencionas que parte de la población a la que ustedes se dirigen pues es la población de la comunidad educativa, específicamente las universidades, los colegios, pero este programa, esta propuesta, ¿acoge a otra población? ¿Incluyen otro tipo de población?
Sí, claro que sí. Siempre hemos querido hacer como llevar todo el paquete completo. Este año, en TIC Confío Más, al cumplir 10 años, ofrece, digamos, tres modalidades dentro de su programa. Uno de ellos es una charla especialmente dedicada y organizada para menores entre 6 y 11 años. Entonces, aquí acogemos a la población, digamos, de preescolar hasta quinto de primaria, en todas las diferentes instituciones a nivel nacional. Tenemos otra modalidad, que es una charla para estudiantes entre los 12 y los 18 años. Y un tercer espacio, que es para población adulta. Allí agrupamos padres de familia y lo llevamos normalmente en el marco de esas escuelas de padres de familia que organizan todos los años las instituciones como parte también del cumplimiento que tienen que dar ante el Ministerio de Educación. Pero llegamos también a otras comunidades, entonces a través de alcaldías, a través de sectores sociales, grupos de mujeres, etnias, afrocolombianos, todo este tipo de poblaciones las estamos enmarcando porque, como les decía al inicio, Carolina, pues la virtualidad es un tema que nos ha tocado a todos y todos necesitamos de esto como una herramienta de comunicación. A los docentes de manera puntual les llevamos este mensaje para que claramente puedan ellos tener herramientas de control en esas aulas virtuales que organizan. Esos son los grupos poblacionales a los que estamos llegando.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, de acuerdo con lo que nos acaba de comentar nuestra invitada, de igual manera es importante mencionar lo que se ha venido desarrollando en el programa en materia de la información y cómo se está desarrollando este tema con la población académica. Y es así como desde el año 2020, de manera mancomunada con el programa En TIC Confío, se realizaron dos charlas en diferente horario y fecha con el fin de garantizar la mayor asistencia, las cuales fueron dirigidas a estudiantes, padres y o acudientes. En estas charlas y en estos espacios que se abrieron, se brindaron herramientas para mitigar los riesgos en el uso de tecnologías de la información y la comunicación y promoviendo buenas prácticas en su uso. La idea es dar continuidad y hacer énfasis, como ya se mencionó, en unas buenas prácticas en el uso de Internet. Entonces nos gustaría, María Consuelo, que pues nos cuentes qué recomendaciones podemos dar a la comunidad educativa con relación al comportamiento en redes sociales.
Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque a veces creemos que la tecnología la dominamos todos. Y la tecnología y el dominio de la misma se divide tal vez en dos sentidos. El primero, en que tú sepas manipular de manera tecnológica, valga el pleonasmo, los equipos y los aparatos que hacen parte de las TIC, es decir, el computador, la tablet, el celular, y que tú los puedas conectar de tal manera que te garanticen una buena conexión. Pero aparte de esto, está todo lo que puedes hacer a través de ellos. Y uno de esos comportamientos justamente obedece al acceso a las redes sociales. Se dice por allí que quien no está en redes sociales no existe, pero encontramos diferentes visiones y posiciones frente a este argumento. Hay quienes son ajenos a las redes sociales porque no les interesa, porque creen que las redes sociales son solamente para estar contando cosas, para brindar información personal, y esto no es tan así, o sea, tiene un poco de verdad, pero también recordemos que el comportamiento en redes sociales obedece claramente a la identidad que cada uno quiera transmitir a través de ellas. Y en esta identidad tenemos que tener claro que manejamos todo un paquete de información, datos personales como nombres, fecha de nacimiento, lugar de ubicación, gustos particulares, y que a veces en estas redes sociales también lo acompañamos por un lenguaje fotográfico, es decir, esa fotografía de perfil. Entonces, encontramos en este ejercicio, como tú bien lo citabas, que cuando nos encontramos en las aulas virtuales y cuando nos enfrentamos a este tema de la virtualidad, nuestros chicos antes tenían acceso a la tecnología y a un celular y vivían muy conectados. Pero cuando dijimos vamos a estudiar de manera virtual, nadie se conecta, pero si los docentes van a buscar sus redes sociales, siguen muy activos. Pareciera que solo le diéramos sentido a la virtualidad como sinónimo de redes sociales. Y las redes sociales son únicamente uno de los tantos elementos que conforman todo ese gran paquete de acceso a la virtualidad. ¿Cómo debemos enfrentarlo y cómo debemos comportarnos frente a las redes sociales? Pues hombre, de una manera responsable, mitigando el riesgo y sobre todo comunicando a través de un lenguaje positivo, propositivo y sobre todo respetuoso con aquel que también me va a leer en las redes sociales o con aquel que va a recibir esa información que yo le estoy transmitiendo.
Muy interesante todo lo que nos cuentas. Hay mucha información que desconocemos y por lo mismo a veces no hacemos un buen uso de esas redes sociales, que desde luego no es lo único cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación. Por lo mismo, ¿cuáles consideras tú o cómo podemos fortalecer esas habilidades y esas competencias digitales?
Bueno, aquí hay algo interesante y es que fortalecer esas habilidades no consiste solamente en comprar el mejor computador o en comprar el mejor celular. Miren, para ponerlo en el escenario de los padres, por ejemplo, todos tenemos derecho a la virtualidad. Pero a veces los adultos, y cuando de nuestros menores hijos se trata, pensamos que le estamos fortaleciendo, le estamos garantizando el derecho a esa conectividad solo con comprarles un celular o un computador o con pagar un plan de datos o esto. No, aquí la invitación para todos los que están escuchando este espacio es para que entendamos que mis habilidades digitales van en poner justamente ese pensamiento crítico y como en una balanza, qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno o lo que me puede terminar poniendo en riesgo en estos entornos digitales. Entonces es acompañar a nuestros hijos, no solamente entregarles las herramientas para que se conecten, sino enseñarles cuáles pueden ser esos riesgos y cómo los pueden enfrentar, que ellos entiendan que dentro de esas habilidades digitales el miedo no tiene espacio. Si nos da miedo conectarnos, si nos da miedo de pronto del mensaje feo o fuerte o agresivo que estoy recibiendo acá, pues voy a darle alimento y voy a empoderar a aquel que me está transmitiendo ese mensaje. Entonces, inmediatamente tengo que comunicarlo, tengo que contarle a mis padres o a mis personas adultas que están acompañando este ejercicio para que claramente pues puedan acompañar este proceso. Estas competencias digitales son muchas, son infinitas. Nosotros podemos conectarnos desde un simple celular, podemos conectarnos desde una plataforma, podemos conectarnos a través de un Facebook Live, podemos hacer un video en YouTube y tenemos la responsabilidad. Por eso es importante que desde pequeños aprendamos el lenguaje correcto para no lastimar a todo ese entorno en la virtualidad, es decir, todos aquellos que van a recibir ese mensaje.
Bueno, justamente mencionas a una población que desde nuestro quehacer es muy importante y desde luego son los padres de familia y ese acompañamiento en el uso de las TICs. En este caso, pues una pregunta puntual, además de lo que ya has mencionado, ¿cómo hacer ese acompañamiento con nuestros hijos sin llegar a invadir su privacidad? Que exista como un límite, pero también a la vez que ellos puedan confiar y realicen un buen ejercicio dentro de su participación o de su práctica en Internet.
Bueno, aquí tocaste un tema muy importante y es el derecho a la privacidad que tenemos todos, no solamente nuestros niños, niñas y adolescentes, sino nosotros como adultos. Sin embargo, recordarle a los padres de familia que ese control tiene que ser con inteligencia. Debemos corregir y formar a nuestros hijos, uno a partir del ejemplo, Dos, a partir del acompañamiento. O sea, yo como padre de familia no puedo llegar a imponer las cosas y a decirle a mi hijo, ¿tú por qué te lo pasas conectado todo el día a internet? Cuando yo como padre nunca me desconecto de internet, ¿verdad? Yo debo hacer parte de ese círculo social a través de las redes sociales de mis hijos. Pero ojo, con inteligencia, papás, porque ¿qué sucede? Nuestros hijos son muy hábiles. A veces hay padres que nos dicen, yo tengo claro que mi hijo no se conecta hace rato y no publica cosas en internet porque yo hago parte de sus redes sociales y en Facebook hace rato que no publica nada. Y resulta, papás, que hace rato que nuestros hijos nos han bloqueado esa posibilidad. Entonces, no es imponerles y decirles no a todo, sino es gozarnos con ellos esta virtualidad, sentarnos con ellos independientemente de la edad y poder evaluar cuáles pueden ser esos riesgos si ellos asumen decisiones o toman decisiones inapropiadas como aceptar un extraño en la red, todo este tipo de cosas que los pueden poner en riesgo. Si nosotros hablamos claro con ellos, si nosotros como adultos también nos involucramos en el juego de las redes sociales, en el manejo de las plataformas, en esa destreza y no delegamos en nuestros hijos que sean ellos los que nos conecten a la reunión de padres de familia, venga mijito, porque es que yo no entiendo esto, no, involucrémonos. La virtualidad la necesitamos todos y llegó para quedarse con todos nosotros. Entonces, ese tema de la individualidad y ese sigilo que debemos tener y ese respeto por la privacidad cuando de proteger la seguridad virtual de nuestros hijos se trata, siento yo que tenemos que ser más inteligentes que ellos, generar un acompañamiento e ir de manera paralela. Recordemos que cuando vamos en un sentido paralelo, estas líneas no se unen, pero sí van ahí pegaditas, como digo yo, ir contando los pasos, pero ir tal vez un poquito más adelante que ellos para evitar este tipo de situaciones. Un acompañamiento con amor, con autoridad y con inteligencia.
Muchas gracias, María Consuelo, por la información y estas recomendaciones tan precisas que nos das alrededor del uso de las TICs. Bueno, nos acompañan dos comunicadoras sociales en formación de la UNAD. Ellas nos van a introducir en un tema que tiene que ver con los aspectos negativos o el uso indebido de las TICs. Jamie, ¿podrías comentarnos qué significa el ciberacoso y darnos algunos ejemplos?
Claro que sí, muchas gracias. El ciberacoso se trata del acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles como tal. Es un comportamiento que se repite y lo que busca es atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Como ejemplo, citamos difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales, enviar mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería y, por último, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de esta persona.
Bien, ¿y quiénes son los más afectados con este tipo de comportamientos?
Bueno, las víctimas potenciales del ciberacoso son los niños y los adolescentes, y de allí radica la importancia de educarles sobre los riesgos de las redes sociales y además controlar pues su actividad en las mismas.
¿Y existen algunas leyes que sancionen este tipo de comportamientos?
Claro que sí, de acuerdo a lo que cita Andrés Guzmán, abogado experto en temas digitales, en la entrevista que otorgó para El Tiempo. Está la ley 1482 del 2011, en su artículo 134, que es conocida como la ley antidiscriminación, y también la ley 1273 del 2009 de delitos informáticos, en su artículo 269F, que se refiere a la violación de los datos personales.
Nuestro recomendado del día de hoy es la novela titulada Un Mundo Feliz, del escritor y filósofo británico Aldous Huxley, quien narra la vida de una sociedad ficticia deshumanizada. Sus habitantes son concebidos por medio de tecnología reproductiva artificial in vitro, por medio de la alteración genética, drogas y el condicionamiento como mecanismo de aprendizaje, genera un producto humano estandarizado, servil, conformista y controlado. Manipulan el comportamiento humano para estar permanentemente feliz. También es importante destacar para hacer mucho más notable este contexto y es que en esta historia no existen guerras, pobreza, las personas son saludables porque científicamente y tecnológicamente están avanzadas. Han eliminado la familia, la diversidad y las artes.
Bien, vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Y continuamos con nuestro programa Tejiendo Palabras. Hoy nuestro tema, el uso adecuado de las TICs. Jamie, cuéntanos qué quiere decir la ciberdependencia y cuáles son esos posibles síntomas.
Por supuesto, en la ciberdependencia encontramos que son los comportamientos donde las personas convierten en imprescindibles las herramientas digitales, los teléfonos celulares o consolas de videojuegos, invirtiendo un tiempo considerable de su vida en ellos. Como algunos síntomas de fácil reconocimiento, está la ansiedad por no estar al lado del dispositivo, un apego enfermizo, sentimientos de soledad, tristeza y depresión, y esa necesidad imperiosa de manejar varios chats o correos electrónicos a la vez.
Muchas gracias, Jaime, por la información que nos das. Ahora Carolina nos va a explicar dos términos que son muy importantes dentro del uso indebido de las TICs y es el sexting. ¿Qué quiere decir esto, Carolina?
Claro que sí. El sexting consiste en mensajes, fotografías o videos de carácter sexual, todo esto a través de internet, siendo la mensajería instantánea y las redes sociales los canales más utilizados. Aunque esta práctica es muy común en la actualidad, sus principales practicantes son los adolescentes entre los 12 y los 16 años. También está muy extendida entre los adultos, muchas veces constituye un problema de privacidad. Su principal problema del sexting es la difusión, ya que cuando una imagen o un video sale de un teléfono móvil, se pierde el control de ella y no se puede saber quién, cuándo o dónde puede estar visto.
Muy bien, y otro término que pues para mí es completamente nuevo dentro de este tema que estamos trabajando es el grooming. Dinos de qué se trata.
Bueno, el grooming es una serie de acciones y estrategias que lleva a cabo un adulto para ganarse la confianza de un menor. Todo esto a través del internet con el objetivo de conseguir favores de índole sexual. Se trata pues entonces como del acoso sexual a menores en la red. Recordemos que esa táctica es muy habitual en hacerse pasar por menores para poder contactar sus objetivos y así poder ganar la confianza y de esta manera poder contener o lograr el contenido de índole sexual que los pueda comprometer a estas personas, a estos menores de edad y así poderlos chantajear y extorsionar a fin de conseguir un abuso sexual en la vida real.
Bien, son temas bastante complejos y delicados. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, Paula, entonces para que cerremos este segmento, coméntanos qué nos tienes para decir.
Bueno, sí, para finalizar con este importante tema, pues creo que es muy pertinente ya que tenemos una invitada experta. Entonces, que María Consuelo pues nos pueda dar una conclusión de cierre comentándonos cómo mantener un buen comportamiento dentro de las redes, cómo mitigar ese riesgo y también no sé dónde podemos encontrar información adicional del tema y pues que sea confiable.
Bueno, claro que sí, Paula. Es importante de pronto aquí aclarar algunas cosas. El grooming es esa acción que es extraño a través de las redes sociales, empieza a ejercer y contactarnos. Pero va muy ligada y va muy de la mano del sexting. Recordemos que es importante que tengamos cuidado con todas las fotografías que tomemos y que publiquemos a través de estas redes sociales. Nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo motivados a compartir desde una pequeña selfie hasta una fotografía de carácter sexual. Y olvidan algo, que no solamente la están compartiendo con esa persona que los contactó a través de las redes sociales, sino que esto queda allí guardado en esa gran nube de memoria, y que también existen hackers y personas especializadas que utilizan este tipo de fotografías como material de explotación sexual. Entonces es importante ejercer control para evitar tomar este tipo de fotografías y compartirlas. Frente al ciberacoso, me gustaría concluir algo. En el ciberacoso no es un juego de niños, no es solamente hacer la chanza, el chiste, el mal comentario y de manera repetitiva molestar a alguien a través de las redes sociales o ejercer bullying. El ciberacoso es un delito, y recordemos que si son menores de 13 años, quienes hacen este ciberacoso son los papás los que deben cumplir o responder ante las autoridades pertinentes con sanciones económicas e incluso hasta con privación de la libertad. Pero si son mayores de 14 años, entonces ya son sujetos de derecho, es decir, ya pueden responder ante las autoridades. Y en la ciberdependencia, la mejor solución para esto es administrar los tiempos en la conectividad, es decir, no permanecer todo el tiempo conectados ni al celular ni al computador. Hagamos respetar nuestro espacio presencial y nosotros, a partir del ejemplo, enseñémosle a nuestros hijos a administrar estos tiempos. Marquemos los tiempos para que ellos se conecten en línea a jugar y a divertirse, y también para estudiar. Son algunas de las recomendaciones que debemos tener en cuenta frente a estos riesgos que son muy normales y que nos están atacando diariamente. Bueno, pues aquí, después de haber analizado todas estas cosas, Paula y Carolina, y pues todos los que nos están escuchando, es importante que entendamos que no solamente el ciberacoso, el grooming, el sexting, la ciberdependencia, son algunos de esos riesgos. Por eso la importancia de que nos conectemos y de que nos sigamos sintonizando a este espacio en una próxima emisión, porque seguramente vamos a tener muchos más temas de los cuales vamos a hablar. ¿Tú qué crees, Carolina?
Claro que sí, María Consuelo. Antes de terminar, agradecemos a la embajadora regional del Ministerio de las TICs, a la psicóloga del sistema y nuestras practicantes de participar en este programa. Y recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato_UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.